yo lo presentaba, yo lo presento, yo te voy a presentar como un cargador, que a fin de cuentas esa es la esencia, Rafa, de absolutamente de una de tus pasiones, yo creo que la gran pasión de tu vida, como es el mundo cofrade, como es el mundo de la Semana Santa y como es el mundo de la carga. Pero aunque yo lo presente como un cargador, evidentemente Rafael Guirado, don Rafael Guirado, no es un cargador o solo un cargador. Es una de las personas en San Fernando que más se ha preocupado por entender, por buscar esa información que, a fin de cuentas, es nuestra historia de la carga, algo tan importante dentro de la cultura cofrade isleña. Además, tiene multitud de amigos, yo creo que es repartido no solamente por toda Andalucía, Rafa, ¿qué tal?, sino por media España. ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenas noches.
Buenas noches. Yo, por todos sitios tienes tu amigo, porque en Málaga me han hablado de ti. Ya con eso te lo digo todo. Digo, ¿cómo que tú conoces a Rafa? Y ya está.
Bueno, eso, quieras o no, siempre es algo bueno, ¿no?
Claro. Tener amigos, me han hablado bien, ¿eh?
Eso, mejor todavía. Mejor todavía. Eso es bueno, Santi. Tener siempre amigos y gente que te quieran y que te valoren.
Claro.
Y si sobrepasas tus fronteras locales, digamos, pues es de agradecer, ¿no?
Claro que sí.
Quiere decir que algo habrás hecho bien.
Claro.
Algo.
Porque a ti, cuando eras pequeño, cuando ibas de mano de tus padres a ver la Semana Santa, imagino que ese fue el primer contacto tuyo, la primera visión con la gente que portaba eso, lo que normalmente nos llama la atención o llama la atención a muchísimos niños. Pero en tu caso, a partir de ahí, no, o no se quedó ahí la cosa, sino que continuó. Y además te tocó vivir unos años donde hubo un cambio, ese cambio generacional de las cuadrillas a salario, como antiguamente era el jornal, era un trabajo, a que, algo que se hacía totalmente por devoción y que en ese momento la gente, o mucha gente, no comprendía, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Como bien dices, la afición no es que te nazca de pequeño, pero ya de pequeño, cuando vas con de la mano de tus padres y vas a ver las procesiones, claro, y demás, pues yo, por ejemplo, en mi caso, y me imagino que como otros muchos, que le habrá pasado lo mismo y seguirá pasando, la sorpresa era ver llegar un paso y que debajo de unas telas se viesen unos pies.
Claro.
Y decían,
¿qué pasaba ahí?
¿Quién va ahí abajo? No, entonces, pues yo creo que ahí es el puntito de la curiosidad, de la intriga, que tú dices, esto, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan hombres? ¿Quiénes son esos hombres? Y entonces ese interés poquito a poco empieza a despertar hasta que, bueno, pues empiezas a dar trepadas con alguna cuadrilla, de aquellos años lo que existieran cuadrillas de capataces.
Sí.
Recordaremos a don Nicolás Carrillo, a don Pedro Sánchez Canto o a los Rufino, aunque uh-huh, estaban unidos en alguna que otra ocasión a Perico Sánchez, pero creo que prácticamente eran las tres cuadrillas existentes en la década de finales de los 70 por aquí, por San Fernando.
A partir de ahí, una historia tremenda. A partir de ahí, una vinculación que ya cuando te empiezas a ser un poquito más mayorcito, empiezas a ser un chavalote, te reúnes con otro grupo de gente y a partir de ahí, yo creo que sois los primeros, la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades a la cual perteneces, sois los primeros que da ese definitivo paso hacia adelante y también con hermandades que confiaron en vosotros, en un grupo de chavales que también hay que estar eternamente agradecidos, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, la JCC como tal, como bien sabes, nace por decreto, digamos, por Asamblea General de Socios, un 27 de diciembre de 1978. No obstante, ya ese año el germen de esa futura asociación ya, sí, había aportado dos pasos. había aportado al paso de la imagen del Santo Cristo de la Expiración. Y después, curiosamente, en verano, saca la hermandad de Pastora.
A Pastora. Yo creía que fue la por entonces Mater Amabilis.
No. Mater Amabilis había creado...
Es verdad, un grupo.
Exactamente. Eso. En el año 72 crea una cuadrilla de hermanos cuando, digamos, la entonces hermandad pues empieza a tomar un poquito más de forma, a reestructurarse un poquito y demás, gracias a Rafael García Sánchez,
sí,
que en paz descanse, que fue, digamos, el promotor y el inductor a todas esas modificaciones. Deciden crear una cuadrilla y
a partir de ahí siempre se ha mantenido fiel a eso.
Sí, sí, efectivamente. Se mantiene, crean esa cuadrilla, además yo creo que fue pionera en muchas
en
cosas.
En muchas cosas, tienes razón.
Muchas cosas. Fue la primera que empezó a ensayar en San Fernando.
Cuando no se ensayaba,
porque yo recuerdo cuando la JCC empieza a ensayar en 1979, pues nos ponían finos, vamos a decirlo de una forma un poquito políticamente correcta, ¿no?
Vale,
porque
vale.
Decía que hay que ver, que si no hacía falta ensayar, porque la gente era
la
muy profesional
entonces,
y tal,
claro.
Y entonces pues no entendían cómo los niñatos, y
claro,
no
sí,
lo digo con acritud porque era la forma en que nos llamaban,
sí,
pues eran capaces de ensayar. Que
es que ellos estaban viendo en peligro su trono también, entonces, claro, estaban un poco viendo a ver estos chavales que están ahí, a ver qué pasa con ellos. Bueno, ellos al principio no creerían que la cosa se afianzase tanto, sí, como sí realmente fue, ¿no?
Efectivamente, además, bueno, no voy a dar nombre y apellido porque por desgracia no se encuentra ya entre nosotros, pero tuvimos más detractores de lo que parece, porque claro, estos chavales de ¿a dónde van?
Niñato de pelo largo.
¿Dónde se van a meter? Esta gente que saben de cargar un paso, los pasos se van a quedar en la calle, y entonces pues todo tipo
pero
de...
Pero también que me imagino que os metían en el cuerpo a vosotros. Es decir,
hombre, claro.
Joder, ahora, como para dejar esto en la calle, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que lo curioso, como bien has dicho antes, hay cuatro hermandades que confían en nosotros, que...
Sí.
Bueno, ya sabemos cuáles son, pero si quieres las nombramos otra vez.
Sí.
La Hermandad de la Expiración, que es la pionera.
Un poco eso, la pionera.
Es la pionera, de hecho, la Hermandad de la Expiración, dentro de su junta de gobierno de aquellos años,
sí,
tenía detractores.
Claro, por lo mismo, vamos.
Y curiosamente, uno de esos detractores después se hace socio y carga con la JCC.
Las cosas que tiene la vida.
Después tenemos pues a la Hermandad del Huerto, la Hermandad de la Soledad y la Hermandad de Meinaceli.
Oye, claro, estos hombres iban del tajo directamente con su almohada debajo del brazo. Yo tuve la oportunidad, siendo pequeño, de ver a muchos de estos hombres con sus alpargatas, muchos de ellos, y del tirón. Hay muchos chavales que ahora tú le dices eso y tú dices y no se lo creen, ¿no? No se creen aquella manera y aquella forma de vida, ¿no? Que también era no sé, algo que nos hacía muy nuestro. En Cádiz también pasaba lo mismo, ¿verdad?
En Cádiz pasaba lo mismo. Bueno, y yo creo que
claro,
era el sitio donde no ocurría.
Claro,
efectivamente.
Claro.
Hoy en día muchos lo hacen impensable que volviera a pasar eso, pero es que esa frase tan típica que se escucha hoy en día de una forma de vida, antes era otra forma.
Otra
no
forma,
te voy a decir una forma de vida, pero era una forma de llevar un jornal a casa.
Sí, señor. Muy digno, un plato caliente muchas veces.
Eso es. Yo lo sé por mi suegro. Mi suegro era hijo de cargador de marín.
De toda la vida.
Y mi suegro contaba de él ir subido en los palos, esperando la recogida para irse a comer, por poder llevarse algo caliente a la boca.
Eso era así.
Eso era así.
Y aunque...
Puro y duro.
Aunque pueda costar ahora, bajo desde este punto de vista, entender aquello. Por eso, siempre hay que poner en contexto y poner en fecha lo que ocurre. Y bueno, esta gente, estos hombres, que a fin de cuentas fueron ellos y los capataces quienes, de una forma u otra, hicieron nuestro estilo de carga, porque de hecho los palos aquí se llevaban como en Cádiz, es decir, literalmente al revés de cómo se ponen ahora.
Efectivamente, aquí los palos procedían...
De proa a popa, de cabeza a cola.
De cabeza a cola, bueno, aquí los palos procedían de lo que eran las parihuelas, que fueron las primeras formas de sacar paso, pero no solamente aquí.
Como se sigue haciendo en Málaga, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y en otros muchos sitios. Pues,
podemos hablar en Málaga, bueno, los vemos por fuera, pero por ejemplo en Cádiz siguen manteniendo la forma de cargando al hombro y van por dentro, ¿no?
Eso.
Y, pero que eso ha sido así en todos sitios, es decir, la molía o collera jerezana no nace como primer estilo y forma de carga en Jerez.
Sí.
De hecho, es más moderna que el costal en Jerez, curiosamente.
Para que tú veas.
El costal. Los primeros cargadores, vamos a llamarlo portadores de paso,
en
Sevilla y demás, iban en parihuela. O sea, no existía el costal.
Claro.
El costal es.
Vino después.
Vino después, exactamente. No vamos a hablar de fechas exactas porque unos te dicen que
porque
se lo utilizaban.
Se cargaba a palo limpio.
A palo limpio.
Que es lo que estábamos hablando. Y aquí en la isla también, estos hombres de los que estábamos hablando de gastarse el jornal. Ponían el cuello a palo limpio, sin ninguna protección,
aquí no
de nada.
Bueno, hay una referencia en los libros de la Hermandad del Carmen.
Sí.
Es una referencia, pero más bien económica.
Sí.
Y hablan del coste de la elaboración de unas almohadillas para portar la parihuela.
Con lo cual ya estaban pensando un poco en poner más cómodo aquello.
Pero estamos hablando de 1700, o sea, no estamos hablando del siglo pasado.
Claro.
Pero claro, ya te digo, esta referencia es a nivel libro de tesorería, es decir, el gasto de lo que conlleva la elaboración y el pago de esas almohadillas. Por desgracia, como nos suele pasar, no tenemos algún otro tipo de referencia de libros.
Sí.
Tenemos que recurrir a este tipo de hermandades señeras que, gracias a Dios, pues en libros de cuenta o en algún otro tipo de libro de caja, por decirlo así,
sí.
Porque en los libros de alta es muy difícil.
En tesorería es más fácil descubrir.
Es más fácil,
un poco
efectivamente,
todo.
Porque ahí encuentras referencias de pagos a cargadores, referencias de pago a capataces. Entonces, a raíz de puedes ir ganando un poquito algo de historia, pero. Claro, tampoco tienes una base para poder decir, pues mira, en el año 1708 la Virgen del Carmen salía en parihuela cargada con una almohadilla.
Claro. Por eso es tan importante la labor que estáis realizando tú y más gente, pero concretamente tú, aquí en San Fernando, de coger muchísima documentación, de centrarla y a fin de cuentas de escribir quizás por primera vez nuestra historia de la carga, que eso va, eso es algo, Rafa, totalmente necesario para conocer nuestra propia cultura y nuestras propias costumbres, que a veces bueno, pues nos la tienen que poner delante de las narices para darnos cuenta que la tenemos y bastante buena.
Sí, bueno, como bien sabes, aquí ha habido ya antecedentes que se han dedicado pues a escribir libros sobre temas de carga. Yo precisamente no es que quiera escribir un libro, ojo, tengo muchísimos datos, pero todavía
pero
no.
Pero esa documentación sí que, tu documentación sí que la buscas.
Documentación la tengo, yo tengo contratos, tengo
fíjate.
Pues cosas que...
Un valor histórico increíble.
Que he ido buscando en un sitio y otro donde te dejan, porque todo el mundo tampoco te deja
claro,
tocar, obviamente.
Claro.
Por ejemplo, ahora últimamente mi hijo hizo el trabajo de fin de carrera y lo hizo sobre la Hermandad de la Veracruz aquí en San Fernando, entonces...
Le permitieron investigar.
Efectivamente, hemos podido sacar datos de ahí. Algunas veces, pues a lo mejor recurro a Juan Guerrero como archivero de la Iglesia Mayor. Es
que ahí fíjate tú la documentación que hay también.
Y gracias a Juan, pues hemos tenido acceso a una. Aparte de esta historia que no.
Sí,
no,
otras.
Exactamente. Es. Por ejemplo, como anécdota, ya lo conté en cierta ocasión. La primera cuadrilla de Materia Amabilis sale con un paso dorado. De hecho, existe una foto. Ese paso eran 12 hombres los que iban abajo nada más. Y la leyenda, o lo que había en la calle, es que este paso venía de fuera, que no era de San Fernando y demás. Bueno, pues hablando un día con Juan Guerrero precisamente, me dijo que no. Que ese paso era de aquí de San Fernando.
Y qué curioso. Qué curioso.
Y que estaba en la iglesia...
Mayor.
En la iglesia mayor. Y que... Había una asociación, por decirlo así,
¿sí?,
que era el apostolado de la oración del Sagrado Corazón de Jesús,
sí,
que salía en ese paso. Ese paso quedó arrumbiado en un sitio.
Sí, y ahí se quedó.
Y ahí se quedó. Y entonces, pues el cura hablaron con él y se arregló. Se medio restauró para salida. De hecho, tengo constancia hasta de del nombre del carpintero que realizó la restauración. Y el valor que fue entre 12.000 y 12.500 pesetas.
¡Qué curioso!
Eso lo consigo gracias, entre otros, a Juan Guerrero y, por supuesto, a Esperanza Fernández Aranda, la priora de la Orden, que los libros de acta tiene constancia de eso.
Pues, Rafa, yo me pegaba contigo hablando, lo sabes, toda la tarde. Porque me encanta. Te tengo que llamar otra vez, porque nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos.
Lo que haga falta. Tú
así
sabes que
siempre lo sé, lo sé. Pues, oye, ¿por qué no nos emplazamos para la próxima semana, si te apetece? Y seguimos charlando esto, que me parece muy interesante. ¿Te parece?
Me parece.
Pues yo creo que toda la gente que nos está escuchando ahora mismo tiene que estar contenta y feliz por charlar de algo tan interesante como nuestro mundo de la carga con una persona como tú. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos y hablamos la próxima semana para continuar el tema.